En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Anda, a menudo martes este de septiembre. Es el día, el que hace dos del mes de septiembre. Ya le advierto que de aquí a cuatro días estamos metidos en el mundo de los turrones, ¿eh? Sí, sí, que esto va muy rápido. Sí, bueno, vaya, tal, no te pases, Herrera, no. Es que hoy hace mucho calor y ya no se piensa en eso. Pero en cuatro días nos hemos plantado en noviembre que ya van a poner las cosas estas de la Navidad, lo que tiene volver de las vacaciones en estos días de calor, los que, por cierto, se anima el mundo taurino y las ferias de septiembre, San Antolín en Valencia, que ayer estuvo Castella enorme, Valladolid, que ya está aquí, Albacete, Salamanca, Illescas, Cuéllar, Colmenar Viejo. Momentos magníficos para ir a fiestas de grandes ciudades y de pequeños pueblos. Con calor, porque hoy va a hacer tela de calor como hizo ayer. Pues si me apuran, hasta un poquito más de los 40 grados que hubo en lugares, como les vengo diciendo esta mañana, Orense, Badajoz. Cuando en Orense hace calor de ayer, pues si me apuran, hasta un poquito más de los 40 grados que hubo en lugares, como les vengo diciendo esta mañana, Orense, Badajoz. Cuando en Orense hace calor de mucho calor. Mucho calor. Sevilla, Córdoba, ¿para qué les cuento? Iberia es patrocinadora de la Copa del Mundo de Baloncesto que se celebra en España. Para sumarse a esa fiesta, la aerolínea ha abierto zonas para los fans en todas las sedes donde podrá disfrutar de baloncesto acrobático, competiciones, concursos y todo tipo de actividades. Los Iberia Flyers estarán hoy en Gran Canaria. La verdad es que ayer estuvo el básquet español, la selección española mandó un mensajito a Estados Unidos ganándole a Brasil, que es una de las fuertes, por 20 puntos de diferencia. Gasol estaba que la verdad es que se salió de la canasta para arriba, ¿eh? Y en la vuelta, atención, que hoy hay una contrarreloj en la que dice contador que lo va a dar todo, va al segundo, ¿eh? Ya en la clasificación. Y hay muchos, hoy hay indicadores, bastante indicadores que junto con el dato del paro nos pueden dar una idea de si la economía española se reactiva o no se reactiva. Si estamos de verdad, hay mucha gente que se enfada mucho cuando le dices que la economía española hay datos que indican que hay una reactivación económica. Se cabrean porque son como profesionales, no ya de la tristeza, pero sí del pesimismo permanente. Miren, sube el precio de la vivienda por primera vez desde la crisis. Es un dato. O la venta de coches acumula un año entero de subidas. La venta de coches es uno de los termómetros. El gasto interno está haciendo que la economía española crezca porque se ha estancado el dato de la venta exterior. ¿Por qué? Pues porque los otros países andan en recesión y los que tienen que comprar no compran tanto. Y además nosotros, como estamos estimulando más el gasto y el consumo interno y necesitamos comprar porque no producimos, bueno, pues ahí empatan, digamos, las cuentas exterior e interior. Pero, por ejemplo, el de los coches, usted me dirá, bueno, pero es que el plan PIBE hace mucho por estas cosas. Claro, el plan PIBE es una idea racionalmente buena, sensatamente buena. No es directamente una ayuda, pero sí es un estímulo, que es la diferencia entre una y otra. No es una subvención, pero es un estímulo. ¿Y por qué ese dinero que pone el gobierno es bueno? Porque luego al final el gobierno, si aumenta la venta de coches, se lo cobra, se le devuelven impuestos. Y lo que ha hecho ha sido excitar una industria. El Tesoro coloca deuda a 50 años. Que hay que tener valor, ¿eh? Es decir, oiga, fiarte de que un país va a durar 50 años. Y que durante esos 50 años, bueno, pues ya me amortizarán lo que... Bueno, pues hay gente que te lo compra. Esos son datos, y ya veremos si el del paro de agosto confirma que la cosa va más o menos bien. ¿Y qué puede pasar con el paro de agosto? Pues todos los agostos, incluso cuando se crecía al 4%, el paro aumentaba. Porque se deshacen los contratos que se hacen en abril. La cosa está en que se deshagan menos de los que se han hecho. Y hoy, este año, podría ocurrir como el año pasado, que no crece el paro. Hombre, tampoco seguramente crecer el empleo. El año pasado creció el empleo en 31 personas, ya me explicarán. Pero eso es un dato que, claro, yo sé que les sentará mal a algunos, pero en fin, que de algo pueden servir. Hoy se va a hablar del paro de agosto, pero fundamentalmente hoy y los próximos días se va a hablar de un caso o de un clan o de una familia, la de Don Pucholone, como bautizamos aquí. ¿Por qué? Porque después de que el 25 de julio, ¿se acuerdan ustedes?, se inmolara teóricamente para salvar a su Grey y a sus hijos, con aquel dinero que dice él tenía en Andorra, eran 4 millones de euros, y que intentó trasladar a un banco español para regularizar la situación, cosa que hicieron alguno de ellos. Después de aquello, después de aquel misilazo en muchas capas de la sociedad catalana, ahora viene la consecuencia de los hechos. La consecuencia de los hechos es que, por una parte, la UDEF está investigando, por otra parte, el juez Ruz le va a citar a declarar, y por otra parte, hay consecuencias políticas. Hoy, por ejemplo, el ministro Montoro va a comparecer en el Congreso. Y es verdad que no puede decir, en teoría, grandes cosas por aquello de que los contribuyentes, aunque no lo parezca, ante Hacienda tenemos algunos derechos. A veces Hacienda se olvida de los derechos, pero los tenemos. Y uno de ellos es la confidencialidad, la discreción. No puede salir un alto señorito de Hacienda a decir: Menganito no pagó el mes pasado el IVA. Se lo puede decir al juez y al juez actuar, pero no puede difundirlo. Por lo tanto, ¿hoy qué puede decir Montoro en el Congreso cuando le pregunten? Hombre, a lo mejor acogerse al hecho de que Jordi Pujol ya habló él de lo suyo, con lo cual él puede hacer algún tipo de comentario, pero fundamentalmente definir si cometió delito fiscal o no, y si regularizó algún dinero o no. Ojo, porque los abogados de Pujol están más que pendientes de este asunto. Hoy cuenta el confidencial.com una filtración de la UDEF, de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, de la policía, que saben ustedes está investigando a fondo a todo el clan Pujol. Y una de las principales conclusiones a la que llega la UDEF, y es un argumento que se pone en manos del juez Ruz, es que la familia Pujolone mediaba para que determinadas empresas consiguieran un acuerdo con la Generalidad de Cataluña. Se quiere hacer el túnel, o usted quiere la concesión de, o usted, muy bien, pues el 3% para el partido y el 1,5% para la familia. Eso haría, dice la UDEF, que en Andorra, solo en Andorra, hubiesen cuentas por un total de 500 millones de euros. Y luego nos ponemos a buscar por el mundo entero. Estamos hablando de unas proporciones, siempre según la UDEF, que luego tiene que ratificar la investigación del juez, unas proporciones notabilísimas. Durante muchas décadas, diciéndole a los tíos: si usted quiere ese contrato con Generalitat y yo hago de intermediario, lo cual es una garantía de que a usted se lo puedan dar, el 1,5% para mí y el 3% para el partido. Bueno, pues es lo que hay. Hoy se entrevista Rajoy con el primer ministro de Andorra. Es decir, Andorra, aunque sea una calle o dos o tres o 20, tiene un primer ministro, se llama Antoni Martí. Claro, y ahí le va a decir: oye, podéis colaborar con algunos datos de evasión fiscal de algunos españoles que meten el dinero allí. El otro pues colaborará en algunas cosas, pero claro, tampoco va a desmontar su negocio. Así que veremos hasta dónde está dispuesta la justicia andorrana y el gobierno andorrano en colaborar con la Hacienda española. Al juez Ruz le va a dar algunos datos acerca de... Hay una comisión rogatoria y le va a dar datos sobre los depósitos, los movimientos de Jordi Pujol Ferrusola. Pero claro, le dice: oye, eso solo lo puedes utilizar en delitos de blanqueo o de tráfico de influencias. Y además hay una moratoria. Yo te digo que te los voy a dar, pero voy a tardar unos cuantos días en dártelo, 30 o 40. Pero no en caso de investigación de delito fiscal. Sea como sea, bueno será saber exactamente hasta dónde llegan todas las posesiones de esta familia y cómo se han conseguido, claro. Y luego tendrá que responder Pujol ante el Parlamento catalán. Ya veremos si en forma de discurso o en forma de preguntas y respuestas. Ha dicho Esquerra que si no va y si Convergència no le obliga a ir, montan una comisión de investigación en el Parlamento. O sea que las hachas de guerra no es que brillen. Vamos, es que relucen, como ven ustedes. Son las 8:09. Estaría de más que conociésemos todas las noticias del día ahora en estos titulares.